Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Las crisis del capitalismo mundializado incluyen, como bien conocemos, una serie de aparentes soluciones que no hacen más que agravar la situación primera. El desarrollo es una suerte de palabra mágica que sobrevuela nuestras miserias prometiendo un futuro europeo, ese lugar anhelado que, según nos enseñó el presidente días atrás, es de donde venimos quienes habitamos estos lares. Y el progresismo es esa noción chirle que al relatar la crisis receta desarrollo sin querer mirar más profundamente sus consecuencias socioambientales. Sobre esa encrucijada hablaremos esta noche en La Tribu con Horacio Machado Arauz, investigador del CONICET, profesor de Sociología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca y lúcido observador de esta realidad que ya no admite el disimulo, el parche, la promesa. El autor de Potosí, El origen, genealogía de la minería contemporánea, ubica en aquella meca del oro del siglo XVI la primera y acabada resultante del proceso de conquista y explotación de Latinoamérica en una historia que en nuestros días avanza tecnológicamente sobre más cuerpos y más territorios. Escuchar estos fundamentos que desnudan una lógica del saqueo y la conquista plantean la necesidad de evitar hacer como si, para, en cambio, ponernos ya a construir esas comunidades emancipadas que seamos capaces de asumirnos de paso por acá y, por tanto, guardianas de estas tierras y sus generosos frutos. Vayan esta charla y estas reflexiones como una fundamentación necesaria, urgente e incómoda para destrozar cualquier intento por maquillar una realidad devastadora y cruel y así encarnar la impostergable decisión de al fin encontrarnos después de la deriva.
Después de la deriva.
Estamos iniciando el capítulo 189 después de la deriva aquí en La Tribu, en esta casa con parlantes, recibiendo hoy la visita de Horacio Machado Arauz, sociólogo e investigador del CONICET y una de las personas que más está haciendo una lectura fuertemente política de lo que el extractivismo implica para nuestros pueblos. La verdad que es un placer recibirlo aquí. Y la primera pregunta que está ligada a notas periodísticas y apuntes que él ha hecho en sus charlas, que tienen que ver con esta ligazón impostergable, imposible de disimular, entre el extractivismo como lógica y el sistema capitalista en sí. Buenas noches, Horacio, contame esa ligazón que vos ves tan claramente desde tiempos remotos, como dice tu libro de Potosí.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar, muy agradecido por la invitación. Sí, bueno, por eso nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del extractivismo como un régimen sociometabólico, una forma de comprender, de intervenir y de alterar los flujos vitales, ¿verdad? Entonces no es algo que solamente afecta a algún tipo de actividad, a algún sector de la economía o algún territorio en específico, sino que tiene que ver con una alteración drástica en el sentido de la vida, y eso, digamos, tiene sus orígenes en las transformaciones que se mundializaron con la invasión, conquista y colonización de América, ¿no? Eso detonó un cambio que hoy vemos que es un cambio a nivel no solamente económico, político y cultural, sino a nivel geológico y antropológico. Por eso hablamos del capitaloceno. El extractivismo es inherente a un régimen de relaciones de poder que se enhebra y se articula con la lógica colonial, patriarcal, capitalista. Esto es un sistema de poder conjunto. No se puede pensar capitalismo sin extractivismo, porque el capitalismo necesita permanentemente crear valor abstracto a partir de la depredación de los territorios que son los creadores del el valor concreto, de los medios de vida, del valor de uso, ¿no? La riqueza abstracta del capital financiero fagocita los territorios como medios de vida, como creadores de los bienes que la naturaleza, incluida la naturaleza humana, produce para dar continuidad al flujo de la vida. Entonces eso es clave. ¿Y por qué decimos que esto está articulado a la lógica colonial? Está articulado a la lógica colonial porque está configurado desde un mundo que piensa el resto del mundo como una frontera de invasión y de conquista. La fractura colonial que se constituye a partir de 1492 entre conquistadores y conquistados, eso nunca ha tenido fin. Por eso decimos que esa fue la primera guerra mundial, la única guerra mundial, verdaderamente mundial. Las guerras que en la historiografía oficial nos hablan de las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial que acontecen en el siglo pasado, son guerras interimperialistas, pero no son guerras mundiales. Son guerras regionales, locales, intraeuropeas, ¿verdad? Excepto la segunda, que intervienen tampoco, ¿no?, periféricamente, y al final Estados Unidos y Japón, pero realmente la Primera Guerra Mundial es la que se detona con el grito tierra. El grito tierra, pensando la tierra ya no como un sistema viviente complejo, como una comunidad de comunidades convivientes, donde las especies, ¿no es cierto?, construyen condiciones de supervivencia a partir de relaciones de comunidad, es decir, de vínculos materiales y espirituales, de interligación que nos hacen posible la vida. Bueno, esa idea de tierra como un ser vivo que estaba presente en Europa también, en lo que después se llamaría Europa, pero toda la representación medieval de la idea de tierra era muy próxima a las ideas que hoy la ciencia, en el crepúsculo, digamos, las mal llamadas ciencias naturales, nos están dando esta idea de tierra como ser vivo, la misma idea de tierra que tienen nuestros pueblos originarios, ¿no? como un ser sagrado, como un ser viviente. Bueno, esa idea fue absolutamente transmutada y puesta, ¿no?, la idea moderna de tierra, la idea de tierra como cosa, como objeto, y diría como botín de guerra, ¿no?, como algo a conquistar, a explotar, a depredar. Por eso la lógica colonial empieza con este, ¿no?, la idea de tierra, el grito tierra que el conquistador ve, ya es una tierra que no está pensada como lugar para ir a vivir, para ir a habitar, para ir a producir la vida, sino como el lugar de la rapiña, el lugar del saqueo. Y esa es la práctica de la economía moderna. Y por eso y decimos, bueno, finalmente, por ahí para dar lugar a... es patriarcal porque no casualmente este grito tierra fue proferido por un varón blanco que venía armado, ¿no? El conquistador es varón. Y hay una idea de masculinidad que se afirma en ese acto de conquista, en el ejercicio de la violencia para el sometimiento de los territorios y de los cuerpos simplemente para extraer valor abstracto. Bueno, esa es la trayectoria que nos ha llevado a estos días, ¿no?
Clarísimo, Horacio. Y en esas trayectorias de continuidades que marcás, ¿qué particularidades tienen los extractivismos actuales? ¿Qué novedades, tanto en términos de estrategia como de efectos, arrojan para comprender el estado de situación actual?
Bueno, sí, efectivamente, ¿no es cierto? O sea, estos patrones estructurales tienen que ver con eso, con la apropiación minoritaria de minorías violentas, el uso de la violencia. Lo que ha cambiado es drásticamente, ¿no es cierto?, las tecnologías de guerra, y lo que ha cambiado fuertemente son las escalas, ¿verdad? Entonces, desde la lógica del poder hay una aceleración que ha hecho todo mucho más peligroso. Imagínense que que en el siglo XVI, cuando esto empieza, las tecnologías de poder estaban, digamos, en sus formas muy, muy proteicas, muy primitivas. Las tecnologías de poder se construyeron dentro de ese magma de relaciones coloniales extractivistas. Me refiero principalmente, ¿verdad?, a las tecnologías sociales. La forma Estado, el aparato estatal como un aparato burocrático militar de guerra, en su articulación con las estructuras corporativas de apropiación privada de las riquezas, eran formas muy, muy elementales, estaban en formación, en gestación. O sea, lo que nosotros hablamos del Estado moderno, en el siglo XVI, el primer Estado moderno, el Estado territorial moderno, es el Reino de Castilla y Aragón. Y se fue haciendo a medida que fue avanzando la empresa de la conquista. La empresa de conquista es, digamos, el proceso histórico que da lugar a la constitución del Estado moderno. Y lo que hoy entendemos como las grandes empresas transnacionales, en el siglo XVI eran las compañías de Indias Orientales, fue el banco de Holanda, ¿no es cierto?, que se funda en 1602. O sea, el poder y el proceso de concentración de la capacidad de decidir sobre la vida, que hoy está absolutamente concentrado, es una diferencia enorme, es una diferencia tenaz. Y también la escala, ¿no? O sea, la escala de la capacidad de intervenir de esto. Hoy tenemos un mundo que está concentrado oligárquicamente una estructura oligárquico-corporativa que maneja las cadenas de valor de los procesos de transformación de la materia y de la energía a escala global. Desde los alimentos a los medicamentos, a los minerales, a todo. Son un puñado de empresas que están en una alianza, ¿no es cierto?, con el capital financiero, que es lo que realmente, digamos, estructura los flujos de la materia viva en la Tierra. Y bueno, la intervención es tremenda, ¿no? Este salto se dio en 1970, ¿no? Yo diría que desde 1970 en adelante, esta fase neoliberal es la fase de la superexplotación, de la explotación no convencional. En 1970, no casualmente, ¿no es cierto?, es la irrupción de la conciencia ecológica global, porque, digamos, incluso los sectores poderosos del mundo se estaban dando cuenta de la trayectoria de destructividad sistémica que iba llevando la vía esa del mal llamado progreso, del mal llamado desarrollo. Entonces empiezan a decir, bueno, la verdad que no podemos seguir creciendo infinitamente. Crecemos y hay más pobreza, crecemos y hay más guerra, crecemos y hay más desigualdad. Entonces, la idea de crecer para superar la pobreza, para acabar con el hambre, para acabar con las desigualdades, para que toda la población humana tenga acceso a condiciones básicas de bienestar, esas ideas que justificaban y legitimaban la idea de un crecimiento como condición para, bueno, eso se quiebra en 1972, el informe del MIT, ¿no es cierto?, los límites del crecimiento, conocido como informe Meadows, que es el primer informe y que da lugar, ¿no es cierto?, a lo que es la primera cumbre de la Tierra organizada por la ONU en junio de 1972 en Estocolmo. Digamos, lo que era claro era esto: nosotros no podemos seguir creciendo en un mundo finito. Pero bueno, ahí vino una escalada, digamos, de una nueva guerra, de una nueva guerra no convencional, que es eso, ¿no?, la era neoliberal. Y ahí se abren nuevas fronteras de extractivismo, ¿no? Entonces, y lo que hoy tenemos es eso, ¿no? El pasaje, digamos, en el caso de la agricultura, bueno, vos, Guillermo, conocés mucho más que yo de esto, ¿no es cierto? Pero ya veníamos, ¿no?, de la agricultura tóxica de posguerra, ¿no es cierto?, que aprovechó, entre comillas, las innovaciones tecnológicas de la guerra para producir la mal llamada revolución verde, revolución negra, digamos así mejor, porque es basada en el petróleo, a la transgénesis, ¿no? La agricultura de la transgénesis, ¿no? Y eso implica no solamente un salto de escala a nivel de las superficies territoriales intervenidas, a nivel de los biomas destruidos y sometidos a presión, sino también un salto de escala a nivel micro, ¿no? Empezamos a jugar con los genes, empezamos a trastocar, digamos, la configuración íntima de la vida que tiene que ver con las semillas, ¿verdad? Y entonces, digamos, el fantasma baconiano de que podemos intervenir la vida a la escala macrogeológica y escala microbiológica, está completamente desaforado, ¿no? Y entonces hoy vemos esto, ¿no? Esta locura parece que no tiene fin y como que se acelera en sí misma. Es decir, vemos el calentamiento global y decimos, ah, no, bueno, vamos a crear nubes artificiales para parar el ingreso de los rayos ultravioleta. O sea, es una locura total, y esta lógica de destructividad no para. Porque lo que no puede parar es pensar el mundo como un negocio, ¿no? Estamos presos de esa visión. Estamos presos de esa visión y entonces, lo que hoy, la gran diferencia de hoy al siglo XVI es que las tecnologías son mucho más poderosas, la concentración del poder es obscenamente mucho más grande y también la insensibilidad de especie, diría, ¿no? Es decir, que somos una especie muy vulnerable porque amplias mayorías viven en grandes ciudades y han perdido el sentido de la vida, ¿no? En el sentido de que no saben de qué vivimos y no tienen capacidad para responder sobre para qué vivimos, ¿no? No sabemos por qué vivimos porque, en definitiva, no tenemos conciencia de nuestra ecodependencia. No somos capaces de ver y de valorar, como parte de nuestra comunidad de vida y de nuestra condición de vida, las abejas, los insectos, eso que producen, entre comillas, funciones ecosistémicas, que después hacen posible que nosotros tengamos alimento, que tengamos aire limpio para oxigenar la sangre que corre por nuestras venas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la artificialización de la vida que ha generado este mundo de consumo y de mercancías nos ha hecho perder, la conexión vital. Con el aire, con el agua, no sabemos de dónde viene el agua, no sabemos cuánto cuesta y qué implica esta energía que estamos consumiendo. Entonces, y también hemos perdido sentido sobre, el valor de la cooperación, ¿no? El valor de la cooperación también a nivel intersocial, ¿no? A nivel de nuestra comunidad biótica humana. Vemos al otro y a la otra no como un compañero o compañera de vida, sino lo vemos como un competidor. Porque también otra cosa que se ha destruido es la lógica de la confraternidad. Una mala lectura de Darwin ha hecho que se haya vulgarizado la idea de la evolución como competencia. Y en realidad, la evolución de la vida es la evolución de la cooperación. La historia de la vida humana, de cómo nosotros hemos llegado a ser humanos, es que fue un salto cooperativo increíble. Es decir, el proceso de hominización nos tendría que enseñar muchísimo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos, mamíferos, primates avanzados, pero que por una alteración climática y geográfica, los bosques de África donde tiene lugar este proceso desaparecen y se convierten en sabana, ¿no? Y nosotros empezamos a tener que afrontar la aventura de sobrevivir en un escenario de superpredadores cuando nuestros organismos no estaban preparados para ello, ¿no? No tenemos garras, no corremos muy rápido, nuestra vista no está adaptada para eso. Entonces éramos, dentro de esa cadena trófica, éramos una presa muy fácil para ese escenario y no teníamos cómo proveernos alimentos. Y lo único que nos salvó es la capacidad de cooperar. De allí vino el tema del lenguaje, de allí vino el trabajo como cooperación social, y eso es lo que nos fue haciendo humanos, a través del trabajo puesto al servicio de la cooperación, y la cooperación como medio de producción de una vida en común. Eso es lo que nos hizo humanos. Dentro de eso, un aspecto clave fue el maternaje, ¿no? Hubo mucho tiempo en el que nuestra especie, debió invertir conocimiento y desarrollar conocimiento, o sea, capacidad de aprender para hacer viables crías que salían muy frágiles y muy prematuras del útero. Entonces la vida extrauterina para las primeras crías humanas necesitaban, como ahora, necesitan enorme inversión en cuidados, en crianza, en cultivar esa vida, ¿no? Entonces, las mujeres que estuvieron, fuertemente abocadas a eso, primero por un hecho biológico, ¿no? Y después por la socialidad y la cultura que se crea en eso, permitió eso. Fíjense que nosotros, es increíble, cuando yo leía esto, de que el cerebro humano, a diferencia del cerebro de los primates, cuando nace tiene apenas un 25% de su desarrollo. Entonces quiere decir que el 75% de nuestro cerebro ya se crea ya en un entorno social. Fíjense qué importante que es, lo que hacemos socialmente. Lo que aprendemos se nos hace cuerpo. Entonces, volviendo al punto, es esto, ¿no? O sea, hay una cuestión en que hemos empezado a dejar hemos descuidado la importancia que tiene cuidarnos entre nosotros, cooperar entre nosotros, y se ha intoxicado nuestro cuerpo y nuestro espíritu en una lógica competitiva, hobbesiana, ¿no? Entonces, el mundo de Hobbes, el hombre como lobo del hombre, de ver que esto es una guerra de todos contra todos y de creer que eso es cultura, bueno, eso ha hecho que en nombre de la civilización se imponga la barbarie.
Está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa narco. Lleno de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Carata de mal gastado, corazón vencido, y ya ven parda la segunda. Se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno.
programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Antes de la tanda escuchamos la canción del Tape Rubín interpretada por la Orquesta Típica Fernández Fierro en la voz de Julieta Lazo. Continuamos en esta edición número 189 después de la deriva en diálogo con Horacio Machado Arauz sobre extractivismo como expresión del capitalismo y la conquista.
Después de la deriva.
Estamos en charla con Horacio Machado Arauz, que nos está dando un panorama bien, bien interesante y bien patético de la humanidad que tenemos. Y al respecto te quería preguntar, aprovechando tu experiencia y también cosas que hemos leído y escuchado de vos, aparece inmediatamente con el tema de los extractivismos hoy, como te preguntaba recién Guille, la idea de un desarrollo sustentable y posible conviviendo el modelo extractivista con formas más amables, como postulan generalmente los gobiernos progresistas que tenemos, o llamados progresistas que tenemos por estos lares, y preguntarte si en realidad, de qué modo construimos una otra subjetividad para entender que eso no es por ahí, y de qué modo recreamos, en tal caso, la comunidad que invente otra sociedad posible, ¿no? Porque esta me parece que no funciona.
Sí, sí, es importante eso, porque realmente yo creo que el sistema y una característica de las transformaciones de los extractivismos es la apropiación y la cooptación del sentido de la sustentabilidad, ¿no? Hoy la sustentabilidad es, digamos, la última declinación de la depredación. Es el lenguaje de las corporaciones que siguen depredando los territorios. Hoy nada se hace sin invocar el sacrosanto principio de lo sustentable, ¿no? Vamos a ver empresas vinculadas al agronegocio, a la minería, a la extracción de petróleo, enseñándonos cómo hacer nuestra vida sustentable, ¿no? Y eso es como sumamente patético, porque, como decía, ¿no? Si uno hace muy rápidamente esa historia, en el 72 nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de que para transitar hacia una economía sostenible había que parar de crecer. Parar de crecer no significa parar de producir bienes para la vida, sino parar de crecer en un sentido de producir mercancías para generar valor abstracto, que eso es lo que en definitiva le importa al sistema. Y después ahí se empieza a invertir la situación. Cuando el informe Brundtland ya en 1984 habla de desarrollo sostenible, ya invierte la lógica. Dice, no, necesitamos crecer para hacernos sostenibles, ¿no? Y otra vez se vuelve a instalar eso, ¿no? Es decir, fíjense que es muy loco que las empresas y los estados construyen indicadores de sustentabilidad viendo cuánto invierten, por ejemplo, en remediación. Es decir, bueno, si destruyeron una montaña, eso no cuenta. Pero lo que las empresas gastan, digamos, entre comillas, en remediación y qué sé yo, va a aumentar el índice de sostenibilidad en función del cual van a ser evaluados los países, la responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿no? Estaba leyéndose un poco, justamente cómo había sido receptado el tema del informe, de Meadows en el 72, ¿no? Y me había llamado la atención muchísimo una reflexión que surgió en el seno de la Confederación General de Trabajadores de Francia, A propósito de eso, ¿no? Y el secretario general de la época decía, bueno, nosotros, el tema ambiental no es luchar contra la contaminación, es luchar contra la concentración de los mercados y la expropiación de la vida. Nosotros no queremos, digamos, más empleos a costa de cualquier cosa. Nosotros queremos una economía al servicio de la vida. Dice, la lucha contra la contaminación, digamos, en realidad es un arma para crear nuevos mercados, decía en aquella época, y eso es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Hoy, digamos, y dice, y es un arma también ideológica, decía, porque están queriendo, digamos, convertir un problema social en una cuestión moral individual. O sea, por supuesto que lo que nosotros hagamos a nivel individual sirve y cuenta, pero no es eso el camino, no es este, cambiar la bombita de luz, no es, digamos, este, reciclar a nuestra escala, es parar ese metabolismo social de una economía que no está pensada para sostener la vida. Porque incluso, digamos, es una economía que necesita generar permanentemente insatisfacción. Es decir, esto, y esto ya lo han visto, ¿no es cierto?, los economistas críticos hace mucho tiempo, en los 60, por ejemplo, Paul Baran, que es un economista norteamericano, que digamos, este, él empieza a hablar sobre el capital monopolista, que es la época del capitalismo keynesiano y del consumo de masas de esa época. Él decía eso, que en realidad el mercado necesita crear individuos insatisfechos, porque la insatisfacción es el motor del consumo. Necesita, digamos, ir a consumir cada vez más cosas es en realidad un síntoma del estado de infelicidad y de insatisfacción vital y existencial. El capitalismo necesita producir ese estado de insatisfacción para que se siga activando la bomba de consumo, ¿no? Y eso, bueno, esa es otra cosa. La bomba de consumo es una bomba sumamente oligárquica, ¿no? Es una bomba porque en definitiva las empresas no piensan para abastecer las necesidades de todos. Piensan para abastecer, digamos, la capacidad de consumo y esa capacidad de consumo, nosotros lo sabemos, está estrictamente jerarquizada en una estructura de clases que es cada vez más desigual. Entonces, la tecnología de punta crea bienes oligárquicos. El mercado piensa primero productos de lujo y bienes de lujo. Y eso es desde los orígenes. Digamos, el capitalismo empieza como un mercado mundial comerciando bienes de lujo. Lo que las élites europeas podían comprar era eso, sedas, porcelanas, el azúcar, ¿verdad? Las especies, bienes de lujo. Entonces nosotros tenemos que pensar, salir del extractivismo es pensar una economía comunal, una economía popular, en el sentido de que pensemos todo el diseño del aparato productivo para abastecer necesidades vitales masivas. Y bueno, yo creo que la pandemia había generado un montón de condiciones para aprender. Había generado, ¿no es cierto?, un parate y un gran shock para tomar conciencia, y creo que lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad de eso, ¿no? O sea, hoy el crecimiento aparece como condición para programas de izquierda, y eso me parece, digamos, un gran extravío. Estamos digamos, afrontando no solamente una extrema derecha recalcitrante que está brotando en forma de fascismo social, sino que estamos afrontando también los extravíos de la vieja izquierda. De una vieja izquierda que piensa el bienestar social a espaldas de la madre tierra, que no puede ver en qué medida la lucha es contra la explotación, no solo del trabajo, sino de la explotación en sí, que la explotación de la tierra es el primer eslabón de la explotación social, ¿no? Nosotros no necesitamos simplemente crecer para tener más recursos para redistribuir. Eso ya lo hemos intentado y no funciona. Nosotros necesitamos pensar qué es riqueza. O sea, es una revolución mucho más grande que tomar el poder del Estado, cobrarles impuestos a los ricos. Fíjense cómo se va degradando el pensamiento crítico, ¿no? En los 60, la revolución era la reforma agraria, era redistribuir la tierra. Ahora nos conformamos con cobrarles impuestos a los ricos. Y bueno, y se lo vamos a cobrar de forma extraordinaria, ¿no? O sea, por esta vez, después vemos, ¿no? Entonces, es como que la izquierda se va a lo que se llama por izquierda, se va arrinconando cada vez más, ¿no? Entonces, sí, no, necesitamos crecer para desarrollarnos. ¿Y quién tiene la palanca del crecimiento? Ese es un tema importante pensar, ¿no? La palanca del crecimiento lo tienen los inversores. Si nosotros no discutimos la palanca del crecimiento, no decimos en qué vamos a invertir, cómo vamos a producir, para qué vamos a producir, ponernos en el lugar de la distribución, estamos ahí en el último escalón, nunca vamos a llevarla de perder. Eso pasó ya en chiquito en nuestro país, ¿no es cierto?, con el derrotero de querer cobrarle impuesto al complejo del agronegocio. El problema es que el agronegocio está ultra concentrado. Y entonces cualquier impuesto extraordinario que saquen, el aumento de 2 puntos de las retenciones, ellos lo van a ver como confiscatorio y dicen, no, si esto es mío. Pero el tema es si nosotros necesitamos justamente decir, señores, ustedes están apropiando de la productividad, de la biodiversidad, de la fertilidad de un suelo que ha requerido millones de años para haberse producido, ¿y cómo es que ustedes se creen dueño de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que también, su riqueza produce pobreza, ¿no? Porque sí, es una riqueza en términos de los millones de dólares de las exportaciones, pero no se hace la ecuación de cuánto cuesta en términos de pérdida de biodiversidad, en términos de pérdida de nutrientes de los suelos, ¿no? En términos de la productividad de esos ecosistemas. La verdad que es una economía muy miope la que sigue creyendo que necesitamos crecer para redistribuir la riqueza, ¿no?
Lloraré, lloraré toda mi vida, si la que amo tiene dueño, lloraré silencio profundo, lloraré triste y solo en este mundo. Ay, este amor que atormenta mis sentidos, ciego va tras de ti, inocente de tu olvido. Así estoy, siempre igual, este llanto es mi destino. Lloraré por los senderos traer esta samba.
Escuchábamos Lloraré, una hermosa canción creada por la dupla salteña del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, reproducida, recreada por otra dupla de alto vuelo de la cultura argentina como la que componen Juan Falú en guitarra, Liliana Herrero en la voz. Vaya esta canción además como dedicatoria para ellos dos, en especial para Liliana, en relación al complicado trance de salud que está viviendo Horacio González, compañero de esta magnífica cantante y un intelectual argentino súper reconocido, más allá de las diferencias políticas que podamos tener con algunos de sus planteos. Con lo cual, bueno, vaya esta canción entonces aquí en Después de la Deriva como un abrazo fraterno para los tres y deseando una pronta recuperación de Horacio. Y vamos a seguir con esta charla tan interesante y tan valiosa que estamos sosteniendo con Horacio Machado Arauz. Esto es Después de la Deriva en La Tribu.
Clarísimo, Horacio. Quedan muy pocos minutos, tenemos muchas preguntas. Hay una a mí que me queda rebotando después de una semana muy fuerte, a partir de que en Brasil se corrió la aprobación del trigo transgénico, y tanto vos como yo compartimos institución científica que es CONICET, y el proyecto del trigo transgénico está liderado por también una investigadora del CONICET. Y la pregunta muy breve, quedan solo 2 minutos de cierre, es ¿qué rol tiene la comunidad científica o qué batallas hay que dar dentro de la comunidad científica? Solo a modo de cierre te proponemos que lo señales.
Sí, bueno, mira, es un tema enorme, ¿no? Porque hay una enorme cuota de responsabilidad, de irresponsabilidad en el sistema científico tecnológico. O sea, este mundo de guerra no ha sido posible sino a través de la articulación entre la Santísima Trinidad de la Destrucción, que es el Estado, el capital y la ciencia. La ciencia oficial ha sido, digamos, el laboratorio donde se ha creado este aparato de destructividad masiva. Y bueno, y eso es lo que tenemos, digamos, el conocimiento verdaderamente científico, que es un conocimiento que justamente tiene que ser construido desde una humildad epistémica, que no se puede pensar como productor de verdad, sino que tiene que estar abierto al diálogo de saberes y tiene que someterse al juicio democrático. Ese conocimiento está absolutamente marginalizado y no cuenta. Y no cuenta, para, ya decíamos, desde el punto de vista científico, digamos, ni al el panel intergubernamental del cambio climático, digamos, no se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, lo único que se toma en cuenta es aquello que es funcional o que puede ser funcionalizable para este aparato de destrucción. Entonces, es como que hay un historiador ambiental norteamericano, Donald Worster, que decía esto, ¿no? O sea, hay una, dentro de esta malversación del mundo de la vida, algo clave es la malversación del régimen del conocimiento, de la producción de conocimiento. Entonces, lo que nos ha hecho vivir, que es la capacidad de aprender extraordinaria que tenemos como especie respecto de otras especies, es que eso, digamos, al haber malversado eso, en vez de ponerlo al servicio de la vida, usarlo para la explotación de la vida, eso nos ha hecho más peligrosos. Entonces, Donald Worster decía, paradójicamente es que cuanto más sabemos, más peligrosos nos volvemos para las otras especies y para nuestra propia especie. Y eso es, ¿no es cierto?, digamos, me parece trágico, ¿no? Yo creo que el cambio no va a venir por el cambio de CONICET. CONICET, digamos, nosotros damos nuestras pequeñas batallas internas, pero los cambios, digamos, nosotros como pequeñas tenemos que pensar cómo reconstruir la solidaridad entre quienes estamos en este punto marginal, pero el cambio no va a venir de adentro del CONICET, va a venir de afuera, ¿no? Cuando la gente interpela al CONICET, señores, ustedes, que les pagamos el sueldo con nuestro trabajo, ¿para quiénes están investigando, ¿no? Sus investigaciones, ¿a quién sirven, ¿no? Es eso, ¿no? Nosotros, digo, los científicos tenemos que decir, pensar es servir, como decía José Martí. ¿A quién estamos sirviendo? Eso nos tiene que interpelar.
Después de la deriva.
Estamos cerrando esta noche en Después de la Deriva, el programa 189. Le agradecemos mucho a Horacio Machado Araos por la participación. Nos queda resonando esta pregunta de a quién estamos sirviendo, ¿no? No solo científicas y científicos, sino comunicadoras y comunicadores y todas las personas, en realidad, con nuestras acciones. Es una buena pregunta, guía, me parece, ¿no? Esa pregunta siempre por el sentido, como decimos aquí en Después de la Deriva, y como hemos dicho varias veces. Queremos hablar en el programa muy brevemente, nos gustaría poder desarrollarlo el martes próximo, sobre la situación que está viviendo Chaco, una situación que se expresa a partir de un asesinato, pero que es una situación de violencia más estructural, una situación de pobreza estructural que atraviesa todo el país, pero que golpea quizás más duro siempre a algunas provincias como Chaco. Concretamente nos referimos al asesinato de José Lagos, este joven com de 23 años, perteneciente a una localidad que se llama José de San Martín, cerca del destacamento policial del barrio Los Silos. Allí fue asesinado José el viernes 11 de junio. Según los testimonios, fue asesinado a quemarropa, sin ningún tipo de causa ni alerta. Y por esta situación se encuentran detenidos en este momento 5 policías. Exigimos justicia para José, exigimos que deje de haber gatillo fácil contra nuestros pibes. Ojalá, como decíamos antes, podamos retomar el tema y contar cómo sigue la causa el martes que viene. Esto fue Después de la Deriva. Después de la Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes.